La Facultad de Ciencias y más en concreto el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Bien, pues vamos a un tema que siempre tiene un título que puede variar, pero vamos, para que todos nos entendamos, vamos a hablar de plásticos. Con nosotros estará la profesora Isabel Esteban y ella, incluso las denominaciones, nos las corregirá o nos las situará en su justo término. Los plásticos, profesora Esteban. Isabel Esteban, buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches.
Bueno, yo antes, a la hora de presentarlo, de presentar estos minutos, hablaba de los plásticos, pero sé que hay otras, digamos, denominaciones o nombres. Quizá podríamos haber empleado otro nombre para estos minutos, para denominar el tema del que vamos a hablar.
Sí, podríamos haber hablado también de polímeros o macromoléculas.
Pero quizá se nos entiende mejor si decimos que los plásticos, y después diremos por qué a lo mejor.
Así es, sí.
Bueno, vamos, a lo mejor empezamos un poco, quizá por el... al revés. Pero, ¿por qué del interés de los plásticos? O sea, es una industria en donde, o un negocio, en donde, del cual se está hablando constantemente, y quizá, a lo mejor no tienen una cifra exacta, pero sí me gustaría preguntarle, profesora Esteban, por eso que puede afectar a nuestros recién titulados. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en los plásticos?
Pues mira, en estos momentos, según los datos de ANAIF, la Asociación de Empresas del Sector, en el año 2002 se emplearon 95.000 trabajadores directos que estaban trabajando en unas 4.200 empresas. Dentro de estas empresas se pueden dividir en dos grupos, las que se denominan productoras y que son las que producen los polímeros, y las que transforman los objetos plásticos para convertirlos en objetos de uso por el ser humano y se denominan transformadoras. En estos momentos existen alrededor de 100 productoras que dan trabajo a unas 10.000 personas y más de 4.000 transformadoras que dan trabajo aproximadamente a 85.000 personas. Podemos decir que globalmente ambos tipos de empresas facturan un total de unos 14.000 millones de euros, es decir, más de 2 billones de pesetas anuales.
Bueno, son unas cifras. Eso quiere decir que el sector es un sector en expansión y que los trabajos que hay hoy se ampliarán y que hay expectativas de trabajo y de nuevas aplicaciones.
Así es, sí.
Porque claro, todo esto está muy relacionado, corríjame si me equivoco, con la industria petroquímica y están situadas estas empresas de las que usted hablaba en algunas áreas determinadas. ¿Dónde se encuentran las empresas de plásticos?
Bueno, podemos decir que hay empresas de plásticos en todas las comunidades autónomas, aunque las productoras se encuentran mayormente en Cataluña. Las transformadoras, hay quizás una mayor presencia en la comunidad valenciana, en la madrileña, la vasca, la andaluza y también hay un pequeño grupo importante en Cataluña.
Profesora Esteban, antes cuando le he preguntado las cifras, no le he pillado por sorpresa, lo sabía usted, lo tenía. Además ha citado las cifras de una asociación nacional de fabricantes de plásticos, llamémosles así. ¿Cómo es el contacto, cómo están a la hora de ponerse en contacto con estas empresas o asociaciones? ¿Cómo están agrupadas las empresas existentes en este sector?
Bueno, las empresas se agrupan generalmente por tipo de productos que venden. Así nos podemos encontrar la Asociación de Films o la Asociación Española de Fabricantes de Tuberías Plásticas o la Asociación de Poliestireno Expandido. Estas son algunas de ellas, pero todas estas asociaciones se reúnen en la a Confederación Española de Empresarios de Plásticos, ANAIP, que es la empresa que he mencionado antes y de donde tomé los datos de las empresas del sector. Esta es una empresa sin ánimo de lucro que representa a la industria del sector de los plásticos en España. Y su función está en dar a conocer los productos al exterior y también impulsa el conocimiento entre las empresas, entre ellas, y la mejora en la formación de los trabajadores que hay en ellas. Además de esta empresa, existe la Asociación de Cauchos y Elastómeros, COFACO, y la de Fabricantes de Pinturas, Barnices y Tintas, ASEFAPI.
O sea que, claro, a la hora de... Quiero decir que la fábrica de juguetes que manipula plásticos son más puestos de trabajo, por ejemplo, que a lo mejor no estaban incluidos en esta primera relación, pero que hay muchos miles de puestos de trabajo y es una sociedad, una asociación o un mercado en auténtica expansión. Bueno, eso como, profesor Esteban, como descripción general del marco donde se mueve los plásticos. Yo antes, cuando le preguntaba a usted por qué si les podíamos denominar así, o yo le preguntaría ahora, casi con la intención de sacárselo, ¿qué son los plásticos, profesor Esteban?
Bueno, plásticos es una palabra muy amplia, pero en estos momentos nos estamos refiriendo a materiales no metálicos que pueden ser moldeados, de ahí la palabra plástico. Están formados por mezclas de diferentes productos y entre ellos el componente más importante es lo que se conoce con el nombre de polímero. De ahí, como estos plásticos toman muchas características del polímero, se suele emplear el nombre del polímero para denominar al plástico. Así, por ejemplo, una bolsa de plástico cuyo principal componente es el polietileno, que es un polímero, en vez de decir que es un plástico de polietileno, decimos que es una bolsa de polietileno. Tomamos el nombre del polímero para mencionar el plástico, que como hemos dicho, el plástico es el conjunto del polímero más otros productos que se conocen con el nombre genérico de aditivos. Estos aditivos cumplen diferentes funciones, generalmente para modificar o mejorar las características del polímero. Entre los aditivos que nos podemos encontrar en los plásticos se encuentran las cargas, los colorantes, estabilizantes, ignifugantes, modificadores del impacto, refuerzos, etcétera.
O sea, que no es lo mismo una suela de zapato que una tela para cubrir un invernadero de plástico, por ejemplo. ¿Cuál es la de dónde sale todo esto? ¿Cuál es la materia prima necesaria para fabricar? Ahora ya sí voy a emplear la palabra, para fabricar los polímeros.
Bueno, los polímeros son cadenas de monómeros que repiten y que están unidos por enlaces covalentes. Por lo tanto, la materia prima son los monómeros. Y estos monómeros se obtienen a partir del petróleo. En realidad, se puede decir que el 4% de la producción mundial de petróleo se destina a fabricar polímeros y, por lo tanto, plásticos. Esto es, la reacción química de uno o más tipos de moléculas pequeñas, monómeros, se combinan entre sí para formar moléculas mucho más grandes, polímeros, es lo que se conoce como polimerización. El resultado final puede presentar diversas formas. La más habitual son los gránulos, que se conoce como granza. También pueden ser polvo, pasta, etc. Esta síntesis es la que se lleva a cabo en las empresas que hemos denominado antes productoras.
Claro. Ha dicho usted que un 4% del petróleo obtenido se emplea. Me parece poquísimo, ¿no? Para todo lo que se emplean los plásticos habría... Bueno, ese sería otro tema. Profesor Esteban, antes ha hablado usted de los distintos aditivos que iban cambiando, por lo menos, la presentación comercial de los plásticos o de los polímeros. ¿Cuáles serían esas diferentes presentaciones con las que nos podemos encontrar los plásticos?
La variedad es amplísima. Realmente nos podemos sorprender de la cantidad de presentaciones que pueden presentar los plásticos. Pueden ser líquidos, como las pinturas, pueden ser fibras, gomas o cauchos, pueden ser los aislantes, pueden ser espumas, grasas, aceites, películas, vidrios, materiales estructurales, adhesivos, etc. Es más, dentro de un mismo tipo de presentación nos podemos encontrar productos de diseño sencillo, como es una lámina, o con un diseño mucho más complicado, como puede ser una expendedora de cero, que es completamente de plástico. En algunos casos, este producto final se obtiene mediante la transformación de la granza, en objetos o artículos que pueden ser utilizados para el ser humano. Esto se llevaría a cabo en las empresas transformadoras. Esta transformación se llevaría a cabo a través de procesos de extrusión, inyección o compresión, que se aprovecha la plasticidad de estos materiales mediante la temperatura, presión y moldes, como es en el caso para la fabricación de los envases. Pero esto no es solamente, esto es solo un caso. También hay otros casos en donde las fábricas nos proporcionan al consumidor productos semielaborados que posteriormente nosotros debemos mecanizar, ensamblar o encolar para formar el producto final. Tal es el caso, por ejemplo, de un mueble que vamos a comprar a la tienda y que tiene desarmado las piececitas y nosotros debemos de montar para construir el producto final. Y también puede ser el caso de que durante el proceso de fabricación ya directamente se forme de lugar al producto final, a la forma del producto final. Este es, por ejemplo, en el caso de las espumas.
Claro. Profesor Esteban, todo esto es un primer intento de clasificación, pero mirando al consumo, ¿cuál sería la clasificación que más se emplea?
Bueno, en estos momentos existen más de 30 familias de plásticos que corresponden a unas 5.000 marcas en el mercado. En realidad, podemos distinguir dos grupos principalmente. El grupo que se conoce como plásticos de gran consumo o commodity, que son cinco, es el polietileno, el polipropileno, el policloruro de vinilo, el poliestireno y el polietilén tereftalato. Este calificativo a estos cinco tipos de polímeros, que creo que la mayoría de ellos son conocidos los nombres, ese se emplea para las bebidas gaseosas, para las bebidas de Coca-Cola, las bebidas de Fanta, de plástico, se emplea para ese tipo de bebidas.
En vez del PVC, que está tan denostado como a lo mejor posible contaminante.
No, en realidad se emplea por su característica de impedir la difusión de los gases a través de él, para mantener las burbujitas que tanto nos gustan en estas bebidas.
O sea, el polietilén tereftalato.
Polietilén tereftalato.
Perfecto. Bueno, será un nombre para registrar. Claro, nos estábamos... Perdón, le interrumpí.
Sí, quería comentarte que este es el primer grupo que se agrupan, porque estos cinco tipos de polímeros constituyen el 60% anual del total de la producción, solamente estos cinco, y además son los más económicos de fabricar. No nos podemos olvidar del segundo grupo, que se les denomina a veces ingenieriles, Y están todos los demás, y voy a mencionar algunos de ellos para que, aunque no son tan utilizados, realmente también son útiles. Por ejemplo, nos encontramos los poliuretanos, que se emplean en las espumas para aislantes en los edificios. O están los poliésteres, las poliamidas, como el nylon, los copolímeros, como el ABS o el SAN, el policarbonato, que se emplea como cristal orgánico en los coches y cubiertas de polideportivos, las resinas, como los fenoplastos, los aminoplásticos, aminoplastos, las resinas salicílicas y los polímeros acrílicos, los poliacetales, bueno, y un largo etcétera.
Bueno, esa sería una clasificación. Lo que pasa es que todas estas clasificaciones son tan grandes como las quisiera dar la profesora Esteban, pero en fin, quedémonos con lo que hay. Si ahora yo tenía pensado preguntarle, pero es una respuesta quizá imposible, porque si le pregunto, después de oír todas estas clasificaciones, si le pregunto, profesora Esteban, ¿en qué campos se están empleando los plásticos?
Bueno, esa es una pregunta relativamente sencilla. Te comento, el más importante de todos los campos en el que se emplean y es el que enseguida lo vas a ver, es el de los envases. Es el mayoritario con diferencia. Representa el 36% del total. Está seguido el de la construcción, con un 14,4%, ya he hablado antes de los aislantes, seguido del mobiliario. Parece mentira, pero el mobiliario se lleva el 8,8% en la industria del automóvil. La mayor parte de las piezas del automóvil no estructurales son de plástico y tiene el 8% del total de la producción de plásticos. La agricultura, con un 5%. Ahora ya no se habla de agricultura como tal, se habla de plasticultura muchas veces por la importancia que tienen los plásticos en este sector. En el textil se lleva un 5%, el calzado un 3,7%, la salud un 2% y en el resto de aplicaciones pues un 22%.
O sea, la respuesta tendría que haber sido pues en todo. Bueno, ahora a lo mejor, y luchando un poco, si quedan algunos minutos, a lo mejor volvemos sobre los temas, pero profesora Esteban, los plásticos y la contaminación es un tema que está ahí. Antes lo he empezado a mencionar con lo del PVC y el polietileno terestalato, pero la pregunta sería, ¿contaminan los plásticos?
Los plásticos no contaminan, no ejercen ninguna acción sobre el entorno. Lo que ocurre es que la durabilidad de los objetos de plástico, eso que nos gusta tanto, que los objetos duren mucho para que los podamos usar con mucho tiempo, durante mucho tiempo, a veces se nos viene en contra cuando queremos deshacernos de ellos.
Claro.
Por ejemplo, las ventanas de PVC tienen una vida útil durante muchos años. Esta aplicación de la durabilidad del plástico es un valor en este caso, porque podemos emplearlas durante muchos años. Sin embargo, cuando hablamos de la mayor aplicación que tienen los plásticos, como es en los envases y los embalajes, estas características de ellos, que son plásticos, son ligeros y baratos, cuando ha creado el concepto de material desechable, de usar y tirar, lo que ocurre es que, como duran tanto, pues en este caso su durabilidad es un problema, porque a diferencia de los materiales naturales, como la madera o el algodón, que son fácilmente degradados por los microorganismos que viven en el suelo y en el agua, pues los plásticos sintéticos no son en general susceptibles de ser biodegradados. No se crean en las playas, ni en los bosques, ni en los parques, ni en las montañas. Entonces, la gente lo que hace, aparecen allí porque la gente los abandona allí. Esto es lo que afea un poco el paisaje. Lo importante en este caso es que nadie los deje allí, que los lleve a donde debe llevarlos, a los lugares que existen para el desecho.
Claro, pero claro, vemos que son dos conceptos que vamos, absolutamente contrarios. Uno es la posibilidad de degradación y otro la durabilidad de la que usted hablaba, cuando un objeto queremos que dure y dure y dure, como las pilas de determinada marca. Pero, ¿qué se puede hacer entonces cuando un objeto de plástico ya no es útil? Bueno, una botella, para el que sea fabricado. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, pues se puede hacer dos cosas. O se puede aprovecharse mediante el reciclado, o se puede hacer una valoración energética, es decir, aprovechar la energía que contiene. En el caso del reciclado, primero de todo hay que separarlos, hay que separar los distintos tipos de plásticos, porque si no se separan correctamente no se obtienen buenos resultados. Esa es un poco el truco, digamos, de obtener buenos resultados si queremos hacer un buen reciclado. El reciclado mecánico, hay dos tipos de reciclado, antes de continuar, el reciclado mecánico y el reciclado químico. El reciclado mecánico es posible para todos los plásticos y simplemente se trata de transformar el objeto final mediante que hemos desechado, que ya no nos vale. Empleamos procedimientos físicos para obtener nuevos productos con ellos. En realidad son muchos los campos de aplicación en el que podemos emplear este nuevo material. Podemos emplear este material de plástico que ya nos sirve, lo podemos utilizar para hacer bolsas de basura, cajas para las baterías, perchas, paneles de señalización, calzado. Podemos utilizar para hacer cajas para interruptores, tuberías, losetas para suelo, indicadores en las carreteras, mobiliario urbano, tiestos, esterillas, revestimientos, instalaciones a la intemperie, piscinas, divisores de fincas, postes. Se pueden hacer un montón de cosas en muchos campos. El único campo que está limitado, al cual no podemos volver a emplear estos plásticos, es el de los envases alimentarios,
Claro,
por
por
razones.
razones obvias. Bueno, pero esto que usted está describiendo aumenta en definitiva el número de personas, el número de puestos de trabajo dedicados a esta industria, que si antes eran 95.000 directos, bueno, pues ahora se pueden seguir multiplicando por bastantes. Pero le he interrumpido, profesor Esteban.
Bueno, sí.
Estábamos hablando sobre el reciclado y qué es lo que se puede hacer. No sé si le he interrumpido cuando.
Quería comentarte un poco también el reciclado químico y la valoración energética. En el reciclado químico, no todos los polímeros se pueden reciclar. En este caso, lo que se hace es volver al origen de partida. Mediante reacciones químicas volvemos a obtener monómeros y a partir de ellos serían la materia prima para los polímeros luego,
Y volver a empezar.
y volver a empezar, sí. Y la valoración energética, pues simplemente se trata de la combustión de estos polímeros, de estos plásticos, y lo que obtendríamos sería energía que la empleamos, pues, como cualquier central eléctrica, pues para producir electricidad, para uso industrial,
Claro.
para encender la luz de un cuarto, para cualquier cosa.
Bueno, se dedica mucha gente. ¿Cuántas empresas se dedican al reciclado?
Bueno, en este momento hay como un centenar de empresas recicladas, son pocas, debería haber más. En
Claro.
realidad es un campo todavía bastante inexplorado. Y de ellas, lo único que podemos decir, eso sí, es que el materia prima que tienen es algunos de los plásticos de mayor consumo. Por razones obvias, digamos que las empresas necesitan grandes cantidades para ponerse en marcha y la materia prima de ellas es el desecho de los que ya no se utilizan y el mayor desecho está directamente asociado con los plásticos de mayor consumo, el polietileno que hemos hablado antes, el polipropileno, los cinco más utilizados.
Bueno, casi casi parece que vamos dejando puntos suspensivos en todos los temas que vamos tratando, profesor Esteban, y a lo mejor ya por el tiempo que llevamos sería momento de seguir poniendo puntos suspensivos, porque aplicaciones nuevas y materiales nuevos me imagino que estarán saliendo constantemente. ¿En qué nuevos campos de aplicación se podrían emplear los plásticos del futuro?
Bueno, en realidad es que es una pregunta un poco difícil, porque en realidad en estos momentos en todos los campos se están empleando ya los plásticos, debido a sus grandes características. ¿Por qué se emplean ya? porque son materiales fabricados de los cuales podemos controlar sus características. Las más importantes son su ligereza en peso, su resistencia a la rotura, la capacidad de aislamiento, tanto eléctrico, térmico y acústico. Pero no solamente eso, sino que además son manejables, son seguros, son versátiles, son impermeables a la humedad, la luz, gases. Y si pensamos en alguna aplicación en la cual no se pueden utilizar por lo que hemos dicho del aislamiento térmico o eléctrico, ya hay polímeros eléctricos, conductores. O sea que lo que esto hace que sean útiles en todos los campos, desde en las bolsas hasta en la ingeniería aeroespacial.
Profesor Esteban, ¿se espera que pueda haber nuevos materiales en este campo?
Bueno, más que nuevos materiales, en estos momentos lo que se está haciendo es, se está centrando la investigación en mejorar las propiedades de los que ya hay. Es decir, se está mejorando la síntesis para controlar mejor las estructuras de estos polímeros. Se están mejorando sus propiedades para conseguir que estos polímeros que ya te he mencionado antes, que son conductores, pues tengan una mayor resistencia y se puedan emplear como empleamos los cables ahora.
Claro.
Pues en vez de ser de metálicos, pues sí que sean polímeros, que sean plásticos. Y hay dos campos bastante prometedores en la investigación en estos momentos. Y es en los materiales nanocompuestos y los polímeros erizo o dendrímeros. Le voy a comentar un poco cada uno de ellos. Los materiales nanocompuestos están formados como los materiales compuestos tradicionales, resinas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, con una matriz polimérica con relleno inorgánico. Pero en los materiales nanocompuestos, el relleno tiene unas dimensiones de orden del nanómetro. Esto hace que generen una enorme superficie de interacción con la matriz, lo que mejora espectacularmente sus propiedades mecánicas. Es decir, estamos intentando conseguir materiales con el mismo tipo de estructura que ya teníamos antes, pero a niveles mucho más pequeños de tamaño en sus estructuras. Y los dendrímeros son polímeros con una estructura muy peculiar. Son esféricos con una superficie muy compacta por fuera y huecos por dentro. Entonces, actualmente están pasando a ser de una curiosidad científica que apareció hace unos años a encontrar aplicaciones en el transporte de fármacos, por ejemplo, a través del organismo para liberarlos de forma controlada en el lugar que interese.
Pues, profesor Esteban, seguiríamos hablando porque acaba usted de poner otros puntos suspensivos a todo esto. Gracias por habernos desmenuzado los plásticos, los polímeros. Gracias por haber estado aquí y esperemos que para hablar de esos nuevos materiales nos volvamos a encontrar. Gracias por todo y hasta siempre.
Muchas gracias.
Sigan con nosotros. Acabamos Ciencias. Acabó el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, pero la UNED sigue teniendo muchas cosas que contarles.